Solo debe morir aquello que no tiene derecho a vivir, y solo debe terminar aquello que no tiene derecho a existir. Y eso no tiene nada que ver con ningún niño nacido de mujer, ni con ninguna flor que haya florecido alguna vez. Es algo completamente diferente de lo que el mundo sospecharía, porque a ti y a mí se nos ha dado el regalo más grande del mundo. Dios se hizo como nosotros, para que nosotros seamos como Él es. En eso, se nos dio total libertad para hacer mal uso del don de Dios. Y ese es su poder. Compartiré con ustedes esta noche una experiencia mía, sucedió hace años, para mostrarles lo único que no tenía derecho a vivir, lo único que no tenía derecho a existir y que debe ser puesto fin. De repente me encontré frente a estas dos criaturas, una, la cosa más monstruosa que jamás puedas concebir, y la otra, el ser más angelical que puedas imaginar. El que era el monstruo, un ser monstruoso y peludo, casi sería injusto con el mundo de los monos si lo llamara gorila o babuino, pero esa es la imagen, solo que él era mucho más que eso. Y habló guturalmente. Miró a este ser angelical y la llamó madre. Me molestó y comencé a golpearlo y él se regodeó. Amaba la violencia. Cada golpe lo hacía más fuerte. Él era la encarnación de cada pensamiento y acto malvado que alguna vez había albergado o expresado. Desconocía totalmente esta creación mía hasta ese momento en el que fui lo suficientemente fuerte para afrontarla, y no puedo contarle a nadie la emoción que me invadió al ver lo que había hecho. Creí que eso no tenía derecho a existir y había que ponerle fin. Creí aquello que no tenía derecho a vivir y debe morir. Los golpes no pudieron matarlo. Vivía de golpes, vivía de la violencia. Mientras lo miraba, una emoción impregnó mi ser que nunca había sentido antes de lo que recuerdo, una de compasión, compasión infinita, que si me tomara la eternidad para redimir esto, lo haría. Me comprometí, no había nadie a quien pudiera jurar, no hubo ningún testigo. Algo dentro de mí se comprometió a redimir a este monstruo si me llevaba la eternidad. No me llevó más de una fracción de segundo. Desde el momento en que tomé la decisión de redimirlo porque no tenía derecho a existir, en ese momento todo se marchitó ante mí. Se hizo cada vez más pequeño, en realidad, solo tomó unos segundos. Y esa cosa que era un monstruo hace un momento ahora se marchitó completamente ante mí, pero era todo energía, energía malgastada. Me volvió. Nunca me sentí más fuerte que en ese momento cuando toda esa energía que se utilizó para construir y crear esto que no tenía derecho a existir regresó a mí, y aquí estoy tan poderoso como, diría, el universo. Y esta maravillosa criatura que era la personificación de cada pensamiento noble y encantador que alguna vez tuve, ya sea expresado o no expresado, brillaba como el sol. Tenía derecho a existir. Ella era la personificación de mi uso sabio y amoroso, del regalo que Dios me hizo, y, esta cosa monstruosa era la personificación de mi mal uso del mismo regalo. Eso es lo que un día enfrentarás. Ese es su habitante en el umbral. Todos, en un momento, realmente lo encontrarán y la conocerán, y ella vivirá y brillará, y él, en un segundo, simplemente se marchitará ante sus ojos. No hubo pérdida. No tenía derecho a existir. Pero en nuestro progreso desde la recepción del don de Dios hasta el uso pleno de ese don con amor, cometemos errores. No hay condena para quien cometió el error. De hecho, no hay ninguna condena. Eso es lo único que dejará de vivir. Es lo único que no tiene derecho a vivir. Así pues, el hombre, la criatura más horrible del mundo, tiene derecho a vivir. Todos los Stalin del mundo tienen derecho a vivir. Todos los Hitler tienen derecho a vivir y vivirán, pero un día se enfrentarán al monstruo de su propia creación y ellos también se llenarán de compasión para redimirlo, sin saber que es solo la personificación de su propia energía mal utilizada. Todo volverá a ellos y se hincharán de poder como resultado del retorno de esa energía. Ahora se nos dice en las Escrituras, nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Eso se aplica a todos los que caminan sobre la faz de la tierra, nadie, puedes decirlo con palabras y confesarlo con tus labios, pero no lo sabes hasta que el Espíritu Santo lo revela dentro de ti. Bueno, ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Pasamos al Evangelio de Juan. Él dijo: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, no puede venir a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré». Ahora recuerda sus palabras: el remitente y el enviado son uno. Él dijo: «El que me ve, ve al que me envió. Salí de mi Padre y vine al mundo. Nunca estoy solo. El Padre que me envió está siempre conmigo, pero vosotros no conocéis a mi Padre y no me conocéis a mí, porque el enviador y el enviado son uno». Entonces, si envío el Espíritu Santo, entonces ustedes también me verán. Pero ahora desapareceré físicamente, eso es lo que les estás diciendo. No un hombre, pero tu concepto de Jesucristo es el de un hombre externo a ti. Llegará el día en que ese concepto que ahora tienes de Jesús, de modo que cuando escuchas la palabra Jesús evoca en tu mente alguna presencia externa a ti mismo, eso debe llegar a su fin. Es un momento terrible en la vida de alguien que se llama a sí mismo cristiano. Cuando ves que la historia no es historia secular, que hemos tomado personificaciones de personas, hemos tomado el vehículo que transmitía la instrucción por la instrucción misma y el primer sentido burdo por el sentido último pretendido, y cuando la no historicidad de las escrituras se revela al hombre, y el hombre lo acepta de modo que el concepto físico y visible de Jesús desaparece, él desaparece, qué vacío tan terrible en tu vida en ese momento. Continuará por un tiempo, pero ahora, debido a que él ahora desaparece de ti como un ser externo a quien puedes acudir y orar y ahora no puedes, ahora el Espíritu de Jesús se levantará dentro de ti. ¿Es entonces cuando viene el Espíritu de la verdad, y cuándo resucitará? Él viene como ladrón en la noche, y Tesalonicenses 5:2. De repente él resucitará dentro de ti como tú, y entonces sabrás quién es el Señor Jesús. Cuando el Espíritu de la verdad se despliegue dentro de ti, conocerás el misterio del Señor Jesús, y entonces sabrás que el Señor Jesús es Dios. Sabrás por tu propia experiencia interior que Jesús es el Señor. Y cuando lees estas palabras, y entonces el reino de este mundo será el reino de nuestro Señor y de su Cristo, siempre pensaste que Jesús y Cristo eran uno y el mismo. Lo son, en cierto sentido, pero aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis, y se nos advierte una y otra vez, no añadas una palabra a este libro ni quites una palabra de él, con una amenaza de lo que sucederá si lo hacemos. Sin embargo, ningún libro del Nuevo Testamento ha sido más violado que el Apocalipsis. Tengo libros en casa sobre la revelación de la Biblia, es decir, el libro llamado Apocalipsis, ¡qué interpretaciones tan estúpidas! No lo cambies. Todo es visión. Déjalo tal como está y se desarrollará dentro de ti. Entonces, en el capítulo 11 del Apocalipsis, cuando el reino de este mundo llegue a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, ahora Cristo es el Mesías. Te diré quién es. El Mesías es David. Ese es el Cristo del Señor, porque dijo: «Voy al Padre. Dejo el mundo y voy al Padre. Salí del Padre y vine al mundo. Nuevamente dejo el mundo y voy al Padre». Luego regresa al Padre. Él es Padre, y debe haber un hijo que dé testimonio de su paternidad, y ese hijo es David. Y David un día se presentará ante ti y te llamará Padre. Entonces conoceréis al Cristo del Señor. Entonces conoceréis a la humanidad, porque la humanidad completamente gelificada en un solo ser y personificada sale como David. Entonces, habiendo interpretado todos los papeles, los perdono todos. Y habiéndolos jugado todos, llego al final y diré: «Con Pablo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Ahora está guardada para mí la corona de justicia». 2 Timoteo 4:7, 8. Ahora nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, no los pequeños estigmas, no las marcas, los grandes, maravillosos y sobrenaturales eventos por los cuales el individuo debe pasar. El debe nacer no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios, nacido de arriba, porque, a menos que nazcas de arriba, no puedes entrar en el reino de los cielos. No importa cuán bueno seas ante tus propios ojos, y que hombre no se considera bueno y digno de entrar. Lea el capítulo 16 del libro de Proverbios. Las obras de cada uno son perfectas en tus propios ojos, pero Dios ve el corazón. Y entonces, debido a su trasfondo social, intelectual y financiero, creemos que es digno, bueno, ciertamente no tendría estas cosas en el mundo, Dios debe haberlo amado más que a los demás por lo que tiene en este mundo. Y debe ser, de alguna manera extraña, alguna demostración del afecto de Dios. No tiene nada que ver con eso. Así que aquí al final conoceréis al Señor y no lo conoceréis como algo externo a vosotros. Lo conocerás como tu ser. Dios se hizo como nosotros, para que nosotros seamos como Él es. Y Él nos sirve, ya sea que nuestra voluntad sea buena o mala. Él nos espera con la misma rapidez e indiferencia cuando la voluntad en nosotros es mala que cuando es buena. Ahora, ¿qué será? Tus actos imaginales. Cada uno de tus actos imaginales es un acto creativo, y algún día lo verás. Mucho antes de que realmente lo veas personificado, tanto en esta hermosa criatura como en este horrible monstruo, verás la evidencia de esta verdad en las cosas que te suceden en el mundo. Verás que suceden cosas y luego recordarás, una vez imaginé eso. Una vez entretuve ese acto imaginal y me perdí en la creencia de que era verdad. Y en la medida en que realmente lo acepté como cierto, se proyectó en la pantalla del espacio y se convirtió en un hecho en mi mundo. Al principio no lo relacioné del todo. No podía creer que tuviera el poder para hacer eso. Luego lo intenté una y otra vez, y estas cosas se convirtieron en realidades en mi mundo. Entonces me di cuenta de quién es este ser del que hablan las Escrituras. Luego se nos dice, en Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Entonces descubrí quién es este, Él debe ser mi maravillosa imaginación humana. Si de quien se habla es Dios, entonces mi imaginación debe ser Dios, y ese es el ser que he estado usando mal mañana, tarde y noche. Y luego llega el final. Cuando llegue al final del viaje, y aquí debo, ahora, encontrar que soy el Padre, porque el fin es encontrar al Padre, la causa de todo, y encontrando al Padre, debe haber un Hijo, y aquí está David ante mí. Y no hay incertidumbre en cuanto a la relación entre el niño que está frente a ti y tú que lo ves. Él sabe que eres su padre y tú sabes que él es tu hijo. Todo el mundo va a tener esta experiencia, os lo profetizo, sin importar vuestro sexo actual. En la resurrección estamos por encima de la organización del sexo. Somos una hermandad. Todos somos hermanos, y juntos, colectivamente, formamos un ser, y ese ser es Dios Padre. Y tú, un día, descubrirás que eres el Señor Jesús, y sabrás quién es su Cristo, como se habla en el capítulo 11 del Apocalipsis, nuestro Señor que ahora es Rey sobre toda la tierra y su Cristo. Y en las Escrituras se habla de su Cristo como el príncipe de todos ellos, que yo, el Señor, seré su Dios y Rey, y David será su príncipe. Ezequiel 34 minutos y 24 segundos y 37 minutos y 25 segundos. Bueno, si él es rey, su hijo es un príncipe y su hijo es David. Léelo en los capítulos 34 y 37 de Ezequiel. Lo afirma por siempre jamás, pero el hombre, al ver esto como historia secular, ha perdido por completo el punto. Entonces, nadie puede decir que Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que viene al hombre después de que pierde el concepto de un ser objetivo, visible y secular llamado Jesús. Pero la verdad encarnada en un cuento entrará por puertas humildes. Parece que el hombre, en el nivel actual, no pudo captar esta gran verdad, por lo que se la contó en forma de historia. Entonces mi madre me contó la historia cuando yo era niña y me habló de un Jesús. Ahora puedo ver un cuadro en la pared de la sala de estar. Fue la matanza de los inocentes. ¿Cómo lo consiguió madre? No lo sé, pero muchos días me paré frente a esa imagen y lloré, porque alguien podría ser tan cruel como para tomar niños pequeños inocentes y masacrarlos para alcanzar a un niño que querían destruir. Entonces, tomaron a todos los varones menores de 2 años y los destruyeron hasta llegar al que querían destruir porque estaba profetizado como rey de reyes. Iba a venir a desplazar a todos los poderes del mundo. Puedo ver esa imagen ahora, algo espantoso que recibió mamá. ¿De dónde lo sacó? No lo sé. Pero sin saberlo, habiendo oído la historia, la tomé como la tomó madre. Lo tomamos como historia secular. La Biblia no es historia secular. No hay ninguna historia secular en la Biblia. Todavía están buscando los huesos en el cercano Oriente. Todavía están tratando de encontrar pedazos de la madera en la que se supone que fue crucificado. Todavía están tratando de encontrar los trozos de tela que vestía. Y lo que sorprende a uno es que haya personas en el mundo, personas supuestamente inteligentes, que les prestarán oídos y lo sacarán a la luz para justificar su propia y extraña y peculiar incomprensión de las Escrituras. Os digo que no hay lugar de sepultura para Jesucristo, salvo en el cráneo del hombre. Ese es el único lugar donde está enterrado, en el cráneo de cada niño pequeño. Ahí es donde está enterrado. El cuerpecito que lleva, esa es la cruz, y la llevará mientras lleve un cuerpo de carne y hueso. La muerte física no acaba con el cuerpecito. Se renueva, como se dice en el Salmo 103. Él renueva nuestra juventud como el águila, la joven águila. Entonces lo dejas aquí y de repente te encuentras vestido. Aunque hayas dejado un cuerpo de 90 años, estás vestido con una prenda de unos 20 años de edad, en un mundo como este, con problemas como los que creías haber dejado atrás. Y el 99% de nosotros que partimos de este mundo, que no hemos despertado del sueño de la vida, ni siquiera sabemos que hemos partido. Están en un mundo como este y ni siquiera saben que se han ido. Pueden mirarse al espejo y ver a un joven en lugar de a una persona de 90 años, y aún así no reconocer el hecho de que algo debe haber sucedido. Miran y ven a un muchacho de 20 años, y sabían que estaban sin pelo, sin ojos, sin dientes, sin todo solo un momento antes, pero todavía no lo reconocen. Los conozco, así que sé de lo que estoy hablando. ¿Los llamas muertos? Tienen toda la razón al decirte que eres estúpido porque saben que no están muertos. Están muy vivos, entonces, ¿cómo puedes llamarlos muertos? Y si les dices, moriste, ya sabes. Estuve en tu funeral, como les he dicho, fui a tu funeral. Dirigí tu funeral. Dicen, eres estúpido. ¿Qué funeral? Aquí está el parado frente a mí, y es un joven fuerte, saludable y maravilloso, y le digo que fui a su funeral, le ofrecí un lindo funeral católico y lo puse en Tierra Santa, y le pedí al sacerdote que hiciera todas las pequeñas cosas por él como su hermana exigía, y yo pagué los gastos. Ella no gastó ni un centavo, pero quería todas estas cosas, pero yo amaba a mi secretaria e hice todas estas cosas por su hermana, no por Jackie. Jackie no habría querido estas cosas. Entonces le dije, te llevé a Aberstra, Nueva York, y te puse en una pequeña y hermosa tumba en un lindo terreno santo, un terreno católico. El sacerdote vino e hizo todas estas cosas por ti. Me miró y se rió, porque Jack para mí, aunque era mi secretario, éramos como hermanos. Jack murió repentinamente un día caluroso del mes de agosto en la ciudad de Nueva York, y yo volví al este y me ocupé del funeral. Y cuando lo conocí 6 meses después, me volví hacia mi cuñada y le dije, ¿cómo puedes decir que no hay supervivencia cuando ves a Jack? Ella dijo, ¿qué tiene eso que ver con esto? Le dije, ¿no sabes que murió? Murió hace 6 meses, murió en agosto pasado. Ahora estamos a finales de enero o febrero del año siguiente y ella recordó que él sí murió, y mientras en su rostro había una peculiar expresión de asombro, Jack me dijo, ¿quién está muerto? Le dije, no estás muerto, Jack, pero moriste. Y regresé de California y te preparé un funeral católico maravilloso y encantador. Bueno, pensó que eso era la cosa más estúpida del mundo. Le dije, ven aquí, Jack, y él se acercó muy obedientemente. Le dije, mira esto, Al. Su nombre es Alice, siempre la he llamado Al. Dije, mira esto. Entonces puse mi mano sobre su muslo. Le dije, verás, él es sólido. Él es real. Esto es de carne y hueso. Mi mano no lo atraviesa. Esto no es una gasa. Es real. Y Jack hizo exactamente lo que habría hecho aquí. Él hizo esto, quita tu mano de mí exactamente, exactamente. No hay poder transformador en la muerte. Si eres un ladrón aquí, lo eres allí. Si eres un idiota aquí, lo eres allí. Lo único que difiere es que si ahora estás ciego, no lo estás allí, estás renovado, como el águila. Tu juventud se renueva, por eso no te quedas sin el brazo, sin los dientes, sin el cabello, sin estas cosas. Todas estas cosas se renuevan al contemplar el ser que es eterno. Realmente contemplas, y en poco tiempo estás revestido con una prenda sólida y maravillosa, tal como la que tenías cuando tenías 20 años aquí. No falta nada. Pero eso todavía no te llevará al reino de los cielos. Debes nacer de arriba. Porque a menos que nazcas de arriba, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y ese nacimiento es literal, salido directamente del cráneo del hombre. Un día lo sentirás. Se les dice que esto viene con la séptima trompeta. Y de repente lo escuchas. Es el viento más sobrenatural que jamás hayas oído. Como dijo el poeta. Todas estas cosas me fueron predichas, nada podía prever. Pero aprendí cómo sonaría el viento después de estas cosas. Y ciertamente se aprende cuando llega el viento. Lo sientes, lo oyes y de repente estás despertando, despertando y despertando. ¿Y dónde te despiertas? En tu propio cráneo. Y sabes que tu cráneo es una tumba, lo sabes. Sabes que es un sepulcro, y la única razón por la que estás en él es que alguien debe haberte creído muerto, porque aquí estás. Estás sepultado y estás sellado. No hay salida. Estás completamente solo. No hay vigilante, estás completamente solo. Luego te elevas dentro de tu propio cráneo y eres completamente adulto. Y entonces tienes una sabiduría intuitiva sobre cómo salir, y nadie quita la piedra desde afuera, como lo enseñan nuestros sacerdocios del mundo. Hazlo tú. Desde dentro, empujas, tal como un niño empuja desde dentro, y luego algo cede y algo se aleja, aparentemente desde fuera, pero todo se debe a tu esfuerzo desde dentro. Y sales, empujándote por un pequeño agujero. Y lo primero que sale es tu cabeza. Eso viene primero, luego te exprimes y luego sacas la porción restante de ti y miras hacia atrás, a aquello de donde viniste, y ese es tu sepulcro. Ahí es donde estuviste enterrado todo el tiempo. Ahí es donde estabas soñando el sueño de la vida y lo creías real. Y cuando sales, todo lo que se dice en la historia de Jesús en el Evangelio sobre el nacimiento lo experimentas en primera persona del singular, en tiempo presente. El niño, que es solo un signo de vuestro propio nacimiento, de que Dios nació. Fue Dios quien fue sepultado en ti. Es Dios cuyo nombre por siempre jamás se osó. Y ese es Jesús. Ese es el único Jesús en el mundo. Mi nombre por los siglos de los siglos es Yo Soy, Éxodo 3:15. ¿Quién está hablando? El Señor Dios Jehová. Ahora, en el libro de Juan estas maravillosas y audaces afirmaciones del Yo Soy. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la luz. Juan 8:12 y 9:5, Yo soy la puerta. Juan 10:7 y 9, Yo soy la vid verdadera. Todas estas audaces afirmaciones del Yo Soy. Él dijo, Yo soy el único camino verdadero y vivo. Un día lo experimentarás. No hay otro camino hacia el Padre, excepto a través del Espíritu Santo, que viene solo después de haber perdido la fe en un Salvador externo. ¿Y te lo puedo decir por experiencia? Es un momento horrible en el tiempo. Criado como fui en un maravilloso hogar cristiano, donde madre vio que todos teníamos una base sólida en cuanto a la historia, porque madre creía que la historia era cierta tal como ella la enseñaba. Mi padre creía que era verdad, y todos lo escuchamos desde las rodillas de nuestra madre, y creímos que era verdad. Y cuando escuché que no era historia, y cuando escuché que la historia más grande jamás contada no era historicista, mi mundo se derrumbó. No sabía a quién acudir. No tenía Dios entonces. Me encontraba sin nada a lo que pudiera volverme y aferrarme y, oh, qué vacío se apodera del hombre en ese momento. Por eso se les dice, ahora vuestros corazones están angustiados. Léelo en el libro de Juan, aunque os he dicho que debo irme, estáis tristes de corazón, pero si no me voy, entonces el Espíritu de la verdad no puede venir a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, porque voy al Padre, y el remitente es el Padre, y el enviado es uno con el Padre. Entonces se los envía su Espíritu. Cuando de repente has perdido todos los conceptos externos de Dios, entonces viene el Espíritu y el Espíritu se despliega dentro de ti como tú. Y entonces sabrás cuán cierta es la historia cristiana. Y la historia cristiana es solo el cumplimiento del judaísmo. Todo fue predicho en el Antiguo Testamento, pero no pudieron entenderlo entonces más de lo que lo entienden hoy, porque cuando sucedió en uno y ese lo contó, eso no es lo que estaban buscando. Estaban buscando un salvador externo que pudiera venir y destruir a sus enemigos físicos y establecer a Israel como una gran potencia. Y esa no es la historia en absoluto. Cuando se pierde todo concepto de causa secundaria, entonces Israel no tiene enemigo. Cuando un hombre no tiene otro ser a quien recurrir, no puede recurrir a otro, entonces se libera de la tiranía de las causas segundas. Pero la primera sorpresa que recibe el hombre es cuando descubre que no es historia secular y, sin embargo, más cierta que cualquier cosa jamás registrada en este mundo de César, porque toda la historia del mundo es solo una opinión escrita siglos después del acontecimiento. Todos nuestros eventos históricos se escriben después del evento. Incluso cuando están escritas como obras contemporáneas, difieren. Tuvimos la Segunda Guerra Mundial, y tú y yo solo tenemos que recordar la Segunda Guerra Mundial. Lea los libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Si lo escribió un británico, entonces Montgomery era el general destacado. Si lo escribió un estadounidense, ese fue Eisenhower. Si lo escribió un alemán, ese fue Rommel. Si lo escribió un ruso, fue Stalin. Todos estos hombres lo escribieron y, sin embargo, son los mismos hechos. Estamos observando los hechos y, sin embargo, al intentar ponerlos por escrito y llamarlos historia, están tan alejados como los polos. Si eso sucedió en nuestra generación, imagínense lo que sucederá después de 300, 400 o 500 años. Les digo que la Biblia no es historia secular, es la historia de la salvación. El sueño está teniendo lugar en la eternidad, pero debe reproducirse aquí en nosotros mientras somos generados en la tierra, porque nadie puede alcanzar la bienaventuranza a menos que sea generado en la tierra. Entonces, aquí está la experiencia más maravillosa que jamás puedas tener, encontrarte vestido de carne y sangre, porque mientras caminas por la tierra en carne y sangre, que se descompone, esto inmortal va a suceder dentro de ti, y entonces el inmortal tú resucitarás, y sabrás quién eres. Y sabrás que eres el Señor Jesús. Luego, en tu mundo, lo contarás, y antes de partir de este mundo por última vez, porque después del nacimiento desde arriba, tu muerte física es el final de tu viaje. No más restauración, solo una vez más, ahora sois uno con el Padre. Y mientras te suceda, lo contarás, y habrá quienes en el mundo te verán y sabrán que eres el mismo ser que ellos conocen, pero saben que eres Dios. Sabrán que eres Stanley y, sin embargo, sabrán que Stanley es Dios. Sabrán que eres Han y sabrán que Han es Dios. Solo hay un Dios, y ese Dios es cada ser que despierta. Es Dios expandiéndose, y se necesitan todos juntos para formar el único Dios. Entonces, nadie, pero eso significa nadie, puede decir que Jesús es Señor, excepto por el Espíritu Santo. Y eso llega después de la desilusión, y entonces te das cuenta de que no hay historia secular en las escrituras. ¿Y qué vacío siente el individuo que hace el descubrimiento? Pero es solo por un corto tiempo. Escuche las palabras. Dentro de poco ya no me veréis más, y dentro de poco me veréis, porque voy al Padre. Y se preguntaban, ¿de qué está hablando? Dentro de un poco ya no me veréis más, dentro de un poco más me veréis, porque voy al Padre. Él regresa a la fuente de todo, Él es uno con el Padre. Pero ahora vosotros, que perdisteis la visión física de un Salvador externo a vosotros, recibiréis en su lugar el Espíritu de la verdad, porque Él se define a sí mismo como la verdad. Entonces, si envía el Espíritu de la verdad, se está enviando a sí mismo. Ahora, cuando el Espíritu de la verdad viene dentro de ti, entonces Jesús se despliega dentro de ti. Y todo lo que se dice de Él lo experimentas como tú mismo. Entonces sabrás quién eres. Entonces, al final solo existe Jesús, nada más que Jesús. Y Jesús es el Señor Dios Jehová y su Cristo, que es la suma total de todas las experiencias de la humanidad personificada como un solo joven, y ese joven sale como David. Entonces, cuando lees, Señor nuestro, que ahora es Rey de todos y su Cristo, así termina el libro, el último libro de la Biblia, con estas palabras, ven, Señor Jesús. Que venga. Ven, Señor Jesús. Pero justo antes viene una advertencia, no agregues ni quites las palabras de la profecía de este libro. Pero a pesar del aviso, lo hacen mañana, tarde y noche. Pero os digo, lo más imposible allí grabado, lo vais a vivir. He experimentado las escrituras. Solo estoy compartiendo contigo mis experiencias. No estoy teorizando, no estoy especulando. Si me lo dijeron en el principio de los tiempos, debo confesar que lo había olvidado, pues es simplemente el regreso de la memoria. Por eso el Espíritu de la verdad es llamado el Consolador. Se le llama el Consejero. Y luego se te dice, cuando Él venga a ti, Él te recordará todo lo que te he dicho. Entonces Él es un recordador. Entonces el hombre recuerda. Entonces, cuando realmente confrontas a David, no es algo que sucede por primera vez. Siempre fuiste su padre, así que debiste sufrir de amnesia total, porque es como el regreso de la memoria. ¿Te imaginas a alguien en este mundo que mira directamente a la cara a su esposa, que dio a luz a sus hijos, y en realidad no puede reconocerla? Ahora bien, esto no es una teoría, estos son hechos. Hay personas que tienen un poco de amnesia parcial, pero hay casos de amnesia total donde simplemente no conoce a su padre, madre, hijos, esposa, amigos, él no conoce a nadie. Y puedes golpearlo en la cabeza y darle todos los socks del mundo, y no podrás recuperar el recuerdo. Bueno, el Espíritu Santo os recordará todo lo que os he dicho. Y lo que os he dicho es, tú eres el Señor Jesús. Eres el Padre de la humanidad. La humanidad colectivamente, personificada como un solo ser, surge como David. Eso es lo que eres. Ahora, cuando vuestro concepto de un Dios externo a vosotros se desvanezca, y tengáis solo un pequeño intervalo de tiempo sin saber a dónde ir, como un barco sin timón, pero el Espíritu vendrá en ese intervalo. En ese intervalo enviará el Espíritu de la verdad. Entonces el Espíritu se agitará dentro de ti y entonces te darás cuenta de lo que te he dicho, porque lo vas a vivir en primera persona del singular, en una experiencia de tiempo presente. ¿Experimentar qué? La historia del Evangelio. Y sabrás quién es Jesús. Pero todos lo harán. Entonces, permítanme repetir lo que dije al principio. Solo debe morir aquello que no tiene derecho a vivir. Solo hay que poner fin a aquello que no tiene derecho a existir. Y no tiene nada que ver con ningún niño, por vil que sea en este mundo. Eso fue hecho en amor. Todo lo que ves en el mundo a tu alrededor está hecho con amor. Nunca habrías hecho nada si no te hubiera encantado. Pero estás creando algo que no tiene derecho a existir, y un día lo enfrentarás, y es solo la personificación de tus energías malgastadas, Energías con las que fuiste lascivo y las desechaste como si las tuvieras para siempre. Y lo haces. Él te lo dio. Sí, incluso para gastar mal, y así malgastas la energía, pero lo enfrentarás. Pero déjame consolarte. No te llevará más de un segundo canjearlo, no la eternidad. Pero no puedes jugar con eso. Pero puedo decirle que no lo hará. Harás una promesa, no porque haya alguien escuchando, nadie está escuchando, todo está dentro de ti, y entonces sabrás las palabras cuando el Señor juró a Abraham. No había nadie ante quien pudiera jurar, así que no podía jurar por otro. Entonces, juró por sí mismo. Jurarás por ti mismo. Nadie es tu par. Y prestarás juramento de que lo redimiré si me lleva a la eternidad. Y la eternidad se derrumbará en un segundo, y todo el ser monstruoso se marchitará ante tus ojos. Y la energía que le dio vida vuelve a ti. No hay pérdida de energía. Y entonces ella, tu gloriosa creación, brillará como el sol. Entonces todo desaparecerá. Así que, aquí esta noche, espero haberles quitado, en los años que he estado hablando con ustedes, a su Jesús histórico. Si no lo he hecho, entonces Él no se ha ido. Espero haberlo hecho. Si acaso he logrado quitarles la historicidad de la Escritura y causarles un momento de oscuridad, un momento de desesperación, me alegro. Porque en esa ausencia cuando se va, es solo por un ratito, luego vuelve, pero ahora viene como Espíritu Santo. Y nadie sabrá, y podrá saber, y podrá decir, que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Porque si se va, enviará el Espíritu Santo. Si Él no se va, el Espíritu Santo no puede venir a vosotros. Entonces, mientras el hombre se aferre a su pequeño Jesús externo como algo a quien puede acudir, hacer una pequeña cruz, ponerlo en la cruz, pegarlo en la pared y persignarse para tener suerte, eso es lo que hacen. Mientras hagas eso, todavía conservas algo en el exterior. Entonces, si puedo decir Dios, Señor, Jesús o cualquiera de estos hermosos nombres y de alguna manera despertar en ti la sensación de algo que existe externo a ti, entonces no he logrado irme. Pero si puedo mencionar estas palabras y no saltas hacia afuera y no puedes recurrir a otro, entonces Él se ha ido, pero solo por un tiempo. Léelo atentamente. Encontrarás las palabras que he citado esta noche en el capítulo 16 de Juan. Los encontrarás también en el capítulo 14 y en el capítulo 15. Si no me voy, el Consolador, en una traducción se le llama y en otra el Consejero, pero lo equipara con el Espíritu de verdad, os enviaré el Consolador que es el Espíritu de verdad. Y cuando se identifica con la verdad, envía su Espíritu, y la letra mata, el Espíritu vivifica, 2 Corintios 3:6. Entonces enviará aquello que hará que Jesús esté vivo dentro de ti, vivo en el sentido de que te conviertes en Jesús, pero no cambias tu identidad. Sigues siendo el mismo ser que eres, y aquellos que tienen el privilegio de verte mientras todavía caminas por esta tierra como Dios y, sin embargo, como el ser que conocen, y no pueden negar la experiencia porque la han visto. Es algo que es completamente diferente a cualquier cosa en este mundo. Te ven y saben que eres Dios. Es algo fuera de este mundo. Soy de arriba. Eres de abajo. Vosotros sois de este mundo, no soy de este mundo. Entonces, cuando lo veas, Él no es de este mundo, entonces lo verás como Dios y aún lo conocerás como tu amigo y tu hermano. Porque, al final, todos somos hermanos y todos amigos, y todos el mismo Dios y Padre de un ser único, que es David. Ahora entremos en el silencio.